Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, tu podcast divulgativo favorito, o eso esperamos. Y volvemos con otro capítulo más, en este caso un tema, siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo un tema muy interesante, pero es que cogemos unos temas que a mí me encantan, están muy chulos.
Siempre hay debate sobre los temas a elegir y siempre elegimos los más chulos.
Eso es verdad. ¿Y cuál es en este caso? Los FMV, estos videojuegos muy basados en vídeos, que parecen casi una peli, por eso se me ha ido a mí ahí un poquito la cabeza. Y que esto se remonta a hace mucho tiempo, que la gente se cree que es algo más bien actual.
Os lo contaremos, pero antes tendrás que presentarnos, Juanma.
Por supuesto, porque estoy aquí con Luis.
Muy buenas.
Y con Gabriel.
Muy buenas, jóvenes.
Y por último, un servidor aquí presentando, Juanma. Que nada, pues muy encantado. La verdad es que es un tema que, voy a ser sincero, al principio no me llamaba mucho la atención cuando lo elegimos, pero según he investigado, he visto que hay muchísima tela que cortar.
Sí, y aparte tenéis que tener presente de que Juanma no sabía lo que eran los FMV, pensaba que era una marca de coches.
Yo dije, pero si yo no tengo, yo el coche que tengo es de otra marca, ¿cómo nos vamos a subir ahora en un FMV?
Pues lo cierto es que, además, Gabriel, tú y yo vamos a hacer un poco una sección conjunta en la que vamos a hablar de los orígenes, de algunos juegos. Uh-huh. Vamos a tocar un poquito toda la historia de los FMV. Entonces, si queréis, Juanma, empezamos Gabriel y yo con nuestra sección y os vamos contando cositas.
Venga, ¿sí? Ahora nos da el pie.
Pues lo primero que quiero dejar claro, lo comentaba con Gabriel antes fuera de micro, es que los FMV que podemos conocer hoy día, algo, por ejemplo, tipo, por ponernos un ejemplo relativamente reciente de Late Shift, que es prácticamente un videojuego que es una película interactiva en la que tú vas tomando decisiones, es la versión moderna de los FMV. Pero si echamos la vista atrás, concretamente hasta los 80, tenemos algo más primitivo, pero similar, ¿vale?
Uh-huh. Y tenemos también incluso un concepto híbrido, ¿verdad?
Sí, exactamente. Básicamente hay que tener en cuenta que retrocedemos hasta los 80, lo que significa que la tecnología estaba más limitada de lo que obviamente está ahora, y por lo tanto los desarrolladores tenían que jugar un poquito con las grabaciones de vídeo, la calidad, hasta dónde se podía introducir en un dispositivo para,
claro,
que eso se reprodujera.
Porque si te das cuenta, todos los cuando te digo FMV, lo que te viene son vídeos feos. A mí la imagen que me viene a la mente son vídeos muy feos. O sea, estos juegos con vídeos a una calidad comprimida que flipas.
Veremos que no siempre. Veremos
no
que
siempre,
hay,
no
hay
siempre.
Juegos por ahí que muy bien.
Pero es lo que caracteriza el término, ¿eh?
Sí. Lo primero que hay que dejar claro, Gabriel, sobre todo en los 80, esto se jugaba en salones recreativos.
Eso es muy bien.
Las consolas no eran capaces en esa época, obviamente, de reproducir.
No, claro, estamos videos, hablando de que en los 80 estamos con, claro, Spectrum, Amiga, si acaso.
Una NES primitiva.
Sí, que la NES también, o sea que olvidaros completamente.
Entonces, nos vamos a los salones recreativos, donde para hacer estos juegos interactivos, concretamente el primero sale en 1981, que es Quarter House.
Eso
es, digamos, la primera aproximación que se hace a los FMVs. ¿Y qué era? Pues realmente lo que habían era pregrabadas unas carreras de caballos en las que podíamos apostar, ¿no, Gabriel?
Eso es.
No sé si tenemos más datos sobre este juego, porque la verdad es que hay muy poca información en internet.
Empezamos con ludopatía, ¿no?
Un poco.
Sí, hombre, yo en ese sentido no sé hasta qué punto ese tipo de juegos estarían permitidos para todos los públicos.
Claro, porque realmente estabas apostando en las carreras.
Y si estás apostando, como no hay prácticamente casi nada de información.
Pero dinero virtual.
Estamos hablando como.
Sí, era dinero virtual.
Era dinero virtual, claro.
Entonces, dinero.
¿Sabes qué pasa? Que se me han cruzado los cables porque en aquella época ya existía un servicio de asistencia en el que podías realizar apuestas para en los años 70.
Ahí está, que lo comentamos en uno de los últimos programas.
Recordemos exactamente. Nintendo, con su NES, tenía un sistema online de apuestas de caballos.
Eso es.
Claro, bien. Es que a lo que yo iba es que entonces si era virtual y sobre todo en aquella época,
como el Monopoly,
ya no me parece tan raro, entonces que sí que estuviera permitido.
Claro, realmente lo que habían era pregrabadas una serie de carreras. Entonces tú, antes de que empezara el vídeo, tú apostabas por un caballo u otro.
Sería una aleatoria.
Exacto. Entonces luego salía empezaba el vídeo en el que veíamos la carrera y si habías acertado bien, y si no, pues vuelta a empezar, que tienes dinero infinito.
Volvemos otra vez con la idea de que es recreativa, ¿eh?
Exactamente.
Por lo cual entonces, si perdías, tenías que volver a echar otra moneda.
Exactamente. Aquí estaba el negocio. ¿Qué pasa? Que estábamos diciendo que son recreativas porque se utilizaba el Laserdisc, una tecnología que estaba en esa época empezando, eran unos discos, ahora nos va a hablar Gabriel ahora mismo, de alta capacidad, que nos permitían almacenar vídeo y audio de alta calidad, pero eso sí, se estropeaban después de largas sesiones de uso, hacía sí. que había
no eran regrabables al uso,
entonces o sea, se estropeaban entonces, cada poco tiempo, tenía un alto coste, ¿no? Pero sí. ¿qué más había dentro de este formato de LaserDisc?
Bueno, el LaserDisc, lo primero de todo tenemos que hacer un poquito de comparación, ¿no? Para que entendamos. El LaserDisc, cuando ha dicho Luis lo de que podía meterse grandes cantidades de vídeo de alta calidad y también de sonido, hay que tenerlo en cuenta con respecto a la época.
Claro, hablamos de principios de los 80.
Por eso hablaba yo de vídeos feos desde la perspectiva de hoy en día, por claro, supuesto.
Claro,
claro, claro.
Hablando de, por ejemplo, la resolución de aquella época... En 4 tercios, ajá. el máximo era 570x490, que no está tan mal. No. Recordemos que hay vídeos de YouTube que el mínimo son 480.
Sí, cierto.
Claro. 480p, ¿vale? Para que lo tengamos. Pero ese era el máximo. Lo normal era 300x200.
Bueno, pero 320x200. Aún así, no me parece descabellado, ¿eh?
Uh-huh. Y luego después, el tema del audio, esto es muy interesante porque recordar que los casetes grababan a una frecuencia de 12 kilohercios.
Ajá.
Y podían llegar a alcanzar hasta los 30 kilohercios, dependiendo la calidad del casete. Rebuscando información acerca de esto, no tenía ni idea que los CDs, incluso los DVDs, tienen un margen de kilohercios constante, que es no es variable como los casetes.
Vale.
Y en este caso, los CDs y los DVDs solamente llegan a 22. Mientras que los demás tienen una frecuencia
variable.
Una variable, eso es. ¿Qué ganamos con esto? Que en un CD o en un DVD, si tú estás escuchando, pues sobre todo en un CD, entonces no hay momentos de altibajos en la frecuencia, ¿verdad?
Que sabéis que había veces cuando grabábamos música en los 90, es. Que no toda la música se escuchaba igual de bien.
Esa es la idea. Bueno, pues el puntazo está que con estos LaserDisc se adelantan a su época, nunca mejor dicho, porque los CDs y los DVDs aún no habían aparecido y alcanzan los 40 kilohercios.
Claro, hablamos de una época, repetimos, en la que no había CDs y DVDs. Claro. Era, es que una cosa muy adelantada a su tiempo.
Pensemos por un momento que ahora, con el estudio que en el que nos encontramos aquí, perfectamente podemos llegar a 96 kilohercios e incluso superar los 100.
Y en esa época hablamos de que el LaserDisc llegaba a 40.
A 40, o sea que...
Que era como el tope, era como el tope.
Llegaba como mínimo a 40, podía llegar a 44.
44, mira.
Ojo, ¿eh? Vale, bueno, pues... retomando un poco la historia, hablábamos de que en 1981 se estrenan los FMVs en estos LaserDisc con el juego de las carreras de caballos, y en el 82 Sega lanzó Astrobelt, que es un juego un poquito sobre raíles, una especie de shooter que utilizaba vídeos reales y que fue el primer FMV aparte en llegar a Europa. Y me comentabas, Gabriel, que los vídeos eran como muy curiosos, ¿no?
Son muy curiosos porque en aquella época se ve que el tema de los copyright, pues como que se lo fumaban un poquito.
Un poquito, ¿no?
Y entonces era muy habitual ver pues el típico script en el que aparece un muñequito. Ajá. O en este caso, en el caso del Alter Best que has mencionado.
Astrobelt.
Astrobelt, se me está cruzando los juegos. En este caso era un matamarcianos.
Ajá.
Y aparecían imágenes de Star Trek.
Algo había leído yo.
Y aparte también de una película de los 80 que se llama Batalla más allá de las estrellas.
Claro, todo esto cogiendo las escenas de las películas sin pedir permiso a nadie.
Hombre, por supuesto, faltaría más.
Son
simplemente...
¿De verdad?
Son clips en los que aparece a lo mejor una explosión de una nave. O a lo mejor aparece un planeta
Literalmente robado.
Porque yo recuerdo la época sobre todo de PlayStation, Nintendo 64, lo que pasa es que Nintendo 64 no se hacía por el tema de cartuchos, pero los videojuegos basados en películas tendían a meter escenas y a tenerlo como una feature
claro.
muy interesante, lo vendían como ¡buah! Hay escenas de la película.
Pero en este
pero
caso...
Aquí era la propia empresa de la...
El videojuego basado
la
en
película,
la película.
Tenía
pero,
la licencia.
Pero en Astrobelt era, oye, mira, qué escena más... interesante,
claro, super épica esta escena. Madre mía, lo que se la han currado.
Yo me lo
voy a robarla.
Es un clip.
A los desarrolladores viendo la peli, pero con sus palomitas y tal en el sofá, y dice: sácate la cámara, graba la tele, ¿no?
Puede ser perfectamente. Es un recorte. Si habéis visto algún vídeo por ahí por YouTube, es un recorte. Aparece lo que es la navecita y luego de repente aparece ahí como un cuadradito en el que sale la animación. El clip.
Sí. Bueno, pues eso, llega en el 82, sale Strobel con estas imágenes robadas. En Europa dicen, oye, esto puede funcionar. Esto tiene tirón. Y entonces, en 1983, un año después, Rick Dyer, que es un ex empleado de Disney, además un dibujante que había trabajado en un montón de pelis, ya sabéis, las pelis de los 80 en Disney, todo dibujado a mano, mucho trabajo, animaciones brutales que yo creo que no hemos vuelto a ver jamás, y dice, ¿podría yo hacer un videojuego dibujado a mano en el que, utilizando el espíritu y las mecánicas de los FMVs, haga un vídeo interactivo en el que los usuarios puedan tomar pequeñas decisiones? Y es en ese momento en el que da forma Dragon's Lair, que sale en el 83 y revienta las recreativas de todo el mundo. La gente alucina porque en el fondo están viendo una película estilo Disney, pero en la que ellos toman decisiones. O sea, aquí tú encarnas a un príncipe que tiene que rescatar a una princesa y lo que vas haciendo es, digamos, ver los primeros Quiet Time Events. Tú tienes ciertos momentos en los que el príncipe tiene que correr, esquivar, atacar, saltar, y tienes diferentes opciones, siempre te dan tres o cuatro opciones, y tú puedes o acertar o equivocarte. Y eso fue una revolución. Fue dar el salto de simplemente tener un vídeo grabado o escenas robadas de películas a un vídeo hecho a mano, dibujado, en el que tomas decisiones. Fue un cambio brutal.
Eso es el proto... ¿Sabéis cuando sale, cada vez que sale una nueva entrega de la saga Ratchet & Clank? Y no falla, que la gente siempre dice, se ve como una película de Pixar.
Sí.
Siempre, siempre. O sea, ese comentario siempre nos falta en cada nueva entrega. Pues es el proto... Parece una película de Disney, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un poco eso. Porque además, Gabriel, tú que... Bueno, yo he jugado... Pude jugar los tres de niño, pero a ti te pillarían... como más más de niño, más adolescente.
Me pilló y yo vi las recreativas. Yo sí que vi la recreativa en su momento, pero voy a ser sincero, no me atraía en aquella época.
Fíjate.
Me molaba más los matamarcianos,
por decirlo. Bueno, pues el éxito fue tan grande que Yu Suzuki, que en esa época ya empezaba a toquitear tema videojuegos, dijo, oye, esto de darle al jugador unos segundos para que tome decisiones está muy bien. Y si nos lo llevamos a una saga en la que estoy trabajando que se llama Shenmue, y de ahí salen los Quiet Time Events que hemos conocido durante años, que hemos visto luego en decenas de juegos, hasta que ahora lo cierto es que han desaparecido casi por completo.
Están volviendo otra vez.
Sí, pero la generación de PS360 estaba en todos los juegos.
Era como obligación meterlos. Sí. Y ya cansaba, de hecho.
Siguen habiendo, ¿eh?
Sí,
mucho menos. Incluso en juegos recientes. En el momento en el que estamos grabando esto, salió un juego de Péndulo Studio, Vértigo, por ejemplo.
Es verdad, sí.
Y hay que tener presente, sí que es cierto que a lo mejor no aparecen en todos porque no es necesario, pero en el que aparece, a lo mejor abusa.
Totalmente.
Sí. Bueno, van pasando los años, se empiezan a salir cada vez más juegos, llegamos al 84, 85, ¿y qué ocurre? Que el Laserdisc empieza a bajar de precio porque cada vez se usa más, la tecnología avanza y empieza entonces, en ese momento, a llegar a su punto álgido, ¿no? Al momento en el que cada vez más empresas se lanzan a esto de los FMVs, ya es baratito, aunque se siguen estropeando los discos por igual, ya no es tan sumamente caro asumir que un juego se te rompa después de dos meses en una recreativa. Era muy caro tener que llevarte la máquina, cambiar el disco, volver a transportarla. Era muy caro para la época y ahora que los costes estaban bajando, fue cuando más desarrolladoras se arriesgaron a decir, oye, vamos a hacer FMVs, que esto tiene tirón, prácticamente no hay nada que programar. Una vez que tenemos el vídeo, tenemos que hacer tres cosas y tenemos
la programación
el juego,
es claro, mínima. Claro.
Tenemos el juego en el mercado y encima ahora es barato. Entonces, digamos que las desarrolladoras además se arriesgaban mucho más, digamos, invirtiendo en las máquinas recreativas de los arcades antes que en llevar esa tecnología a casa, que luego Juanma tú nos hablarás un poco de qué experimentos hubo y demás, pero...
Sí, porque hubo cositas domésticas con el tema FMV y máquinas creadas centradas en el FMV, incluso algunas aposta para explotarlo.
Claro,
hay bastantes que hablaremos ahora.
Sí que quiero comentar, hay una entrada, porque esto da pie a cosas que pasaron después. Hay un momento en 1985 en el que Hasbro llega de la mano de un emprendedor que le dice a Hasbro, oye, mira, tengo una idea para hacer una consola para casas, para domicilios. Dadme $7 millones y de aquí a un par de años tenemos FMVs en todas las consolas, en todas las casas de Europa y América. Es un proyecto que después de 4 años de desarrollo se cancela antes del lanzamiento, no llega a salir, 7 millones que se van a la basura, Hasbro se desmonta con la misma rapidez que el señor Patata. Es impresionante.
Porque siempre
se
quedó... terminamos hablando del señor Patata en ese programa.
Ese se lo llevó a las Islas Caimanes, seguramente, sí, el dinero. Sí,
sí. Pero ¿qué pasa? Que lo que sí que ocurre es que Hasbro en esos años desarrolla una tecnología, crea, monta unos estudios de desarrollo, empieza a formar a gente en el tema de los FMVs, y cuando todo el proyecto se va abajo, uno de los estudios, Affix, dice: oye, vale, a nosotros nos dejáis en la calle, pero dadnos los derechos de los juegos en los que estábamos trabajando, que queremos seguir apostando por esto, aunque sea para recreativas o con otra gente, con otras consolas. ¿Nos apañamos? Bueno, pues Affix se convirtió en el mayor estudio de desarrollos de FMV, y de hecho fue de la mano de Sega durante un montón de años. Los grandes FMV que salieron tanto en recreativas como luego en Mega Drive y demás, todos de la mano de Sega, eran de este estudio que en su momento estuvieron trabajando para Hasbro, pero Hasbro es que además renunció con la consola ya hecha. O sea, el año del lanzamiento de la consola dijo: mira, Nintendo lo está petando con la NES. Dentro de poco sale la nueva consola de Sega. Nintendo está trabajando ya en una consola nueva.
Es que me suena, no sé si os acordáis del clip ese en el que sale el abuelo de los Simpson y dice: uy, ya podemos salir del asilo.
Sí, mejor nos quedamos aquí otra vez.
Dice: uy, madre mía, qué mala pinta tienen esos chavales que hay ahí enfrente. Mejor me quedo aquí. Sí,
es un poco eso, porque con la consola.
Mira, Nintendo lo está petando. Yo creo que no vamos a poder con ellos. Mejor me voy.
Inténtalo, si ya tienes la consola hecha.
Ya tenía la consola.
Claro, porque has tirado 7 millones de dólares a la basura.
No entiendo el movimiento.
Desarrollos terminados. Juegos desarrollados y terminados que luego lo petaron en recreativas. ¿Cómo no te lanzas? A mí me parece una decisión muy loca. Porque además, si van a lanzar la consola a $299, no me parece tan cara comparado con los precios de las...
Viendo, habría que ver la inflación, cuánto sería ahora mismo, claro, ese dinero, que a lo mejor son 3.000 pavos.
Me parece que era $50 más cara que una NES. Tampoco... No sé, quizá hubieran encontrado un nicho ahí, empezando con los FMVs, no lo sé. O quizá estaba muy bien tomada la decisión. Lo cierto es que a Sega le vino espectacular, porque al año siguiente de aliarse con Sega, esto ocurre en el 89, en el 90 empieza el apogeo para Sega, porque tienen un montón de juegos hechos. Llega aquí una empresa y le dice: oye, distribúyemelos tú. Y Sega dice: bueno, pues nada, voy a poner la mano, y que empieza a caer el dinero. Porque así, para que os hagáis una idea, por ejemplo, lanzaron MacDon McCry en 1990, que es este juego de vaqueros en el que ya, Gabriel, prácticamente se rodan muchas, muchas, muchas escenas. Ya no es como antes...
Sí, porque recordemos
No es un robo. Esto ya está hecho por... Bueno, al final claro. Es lo mismo que en el Dragon Slayer. Y está hecho a propósito.
Recordemos que es de vaqueros, pero no de pantalones vaqueros, sino de cowboys. Por eso está rodada. Quería hacer esta aclaración, vale, por si algún oyente...
Bueno, también se podría haber rodado en una tienda de ropa.
También. Bueno, continuamos.
Bueno, pues ese mismo año, claro, al final había muchos juegos ahí ya preparados para el lanzamiento de la consola de Hasbro, que Sega se dedicó a lanzar todos prácticamente seguido. Salió también Time Traveler, que es un juego de viajes en el tiempo, que en este caso hace un pequeño avance tecnológico, porque lo que hace es jugar con la tecnología 3D y da la sensación de ser vídeos, es que no quiero decir vídeos con efecto 3D, porque no es la realidad. En los 90 no había efectos 3D, estamos en...
Falso 3D, sí, se podría decir.
Pero sí que es cierto que el juego daba la sensación de que cuando te movías por ciertas partes de los vídeos...
Sí, como profundidad. Había como profundidad.
Exacto. Y en su momento tenían que flipar.
Claro, la gente flipaba con ese detalle porque era alucinante. Pero es que seguimos, porque en el 92 llegan los CDs. Uh-huh. En el 92 llegan los CDs, tanto a PC como a consolas, y de repente hay un sistema de almacenamiento mejor que claro, el LaserDisc, y empiezan a salir juegos
como
FMVs como churros. No sé si tienes por ahí algunos de los juegos que salieron en ese momento que nos puedas comentar, porque yo, por ejemplo, por...
En el 92 tienes ahí Fantasmagoria.
Por ejemplo,
de Roberta Williams.
Que este Fantasmagoria además tiene como un poquito de historia detrás. El juego lo petó muchísimo en su momento.
Lo petó, y aparte que tiene también su anécdota, porque en algunos, como está hecho por Roberta Williams, y sabemos todos que Roberta Williams era muy especial, ajá, entonces algunos consideraban que era como una especie de historia, de sueño, pues ya también era muy mucho de eso, ¿no? He tenido un sueño, voy a escribirlo porque
esto me va
a
servir, ¿no?
Sí. Y entonces parece ser que no se sabe si a lo mejor algo de lo que pasa en el juego, para los que no sepáis de qué va el juego, pues es un escritor que tiene el típico colapso de escritor, que no puede seguir,
tiene,
entonces
bloqueo,
la página
bloqueo,
en blanco.
Eso es. Y entonces se va, coge y dice, pues me voy de vacaciones, lo típico, ¿no? Y no me voy de vacaciones a la playa, no, me voy de vacaciones a un caserón olvidado, completamente destrozado, y que supuestamente ha habido asesinatos antes y tal y tal, ¿no? Y entonces este caserón parece ser que deambula por ahí el espíritu de un mago malo, malísimo, maligno.
Y bueno, es una de las primeras... uno de los primeros FMVs más enfocados al terror. Tenemos también por ahí Night Trap,
el tema está en que es un híbrido, es lo que estábamos comentando antes. Tenemos FMV en los que simplemente se veía a lo mejor el muñequito, se veía simplemente la nave y luego después un montón de clips por todas partes, pero este es un híbrido completo, porque el personaje, que es un personaje real, es una persona, deambula por un escenario que en aquella época no eran un croma de color verde, era de color azul el que se utilizaba.
Claro, tengamos en cuenta y recordemos una vez más que en el fondo estamos todo el rato hablando de escenas de vídeo grabadas en las, sí, que hay actores reales participando en estas películas.
Tenía sus clips hechos a propósito y luego después tenía su momento en el cual, porque este ya sí que es un FMV tirando como point and clip, aventura gráfica, en el que tú manejabas al personaje y él iba haciendo lo que tú le ibas diciendo. Claro, ¿no? Vaya aquí, allá. Pero luego después había momentos en los que salía un clip de vídeo que estaba hecho a propósito para...
Claro, y en esos momentos en los que tú controlabas al personaje, ¿ese personaje seguía siendo el actor real?
Sí, claro, por supuesto.
Claro, eran como escenas.
El actor real iba deambulando y entonces tú le decías ahora... Y entonces había un... En aquella época ya existía el escenario prerenderizado, ajá, en 2D. Y entonces daba la sensación como de profundidad. Y a lo mejor había, por ejemplo, una cómoda y tú le decías, ve a la cómoda y coja lo que hay ahí, ¿no?
Entonces
abre cajón.
Se reproducía entonces el vídeo de él yendo a la cómoda.
Ella iba allí y cogía y abría y hacía.
Me parece como una tecnología muy original para la época. Es una forma de, oye, estamos muy limitados por la tecnología, vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a ver cómo podemos, con lo que tenemos, hacer juegos diferentes.
Y como estábamos hablando, perdona Juanma, del tema de los CDs, son 9 CDs.
¿9 CDs?
9 CDs, el claro, Fantasmagoria.
Muchísimo contenido en vídeo, claro.
Y es un poco la misma idea que tuvieron los chicos estos en el proyecto que hicieron en YouTube de Tube Adventures.
Los Tube Adventures, exactamente.
Está basado literalmente en el funcionamiento de un FMV clásico.
Si tenéis la oportunidad, sobre todo Tube Adventures 1 y 2...
En YouTube ya no son jugables por el tema de que ya no funcionan las anotaciones... Pero hay gente que se ha encargado de, y lo podéis encontrar en itch.io, de rehacer todas las aventuras de Tube Adventure en Unity.
¿En serio?
Sí.
Me acabas de dejar loquísimo. Así de verdad, ¿ha habido gente que se ha dedicado años después a rehacer esto en Unity?
Sí. Yo me quedé igual, yo me quedé flipando. Pero esto existe, tiene una comunidad detrás y lo han querido revivir. La verdad es que estaban muy simpáticas.
Vale, para poneros un poco en contexto a todos los que no sepáis qué es Tube Adventures, es una serie de, literalmente, FMVs subidos a YouTube, hechos por, además...
Pero esto es mucho más actual, claro.
Sí, esto debe ser de principios de los 2005, bueno, 2005, 2006, quizá.
Cuando salió la... ¿Qué fue? ¿En 2006, 2007 cuando salió YouTube?
Sí, es que fue al principio del todo, ¿eh?
Ya existía, fue gracias al sistema de anotaciones que metió YouTube, en el cual tú, en tus vídeos subidos, podías meter una especie de etiquetita en cualquier sitio del vídeo... Y si clicabas...
Te llevaba a otro vídeo.
Te llevaba a otro vídeo, a otro
entonces
sitio.
Eso es más moderno.
Sí, pero claro, no puede tener...
Eso tiene que ser 2009, 2010.
Sí, pero que puede tener eso. Más de una década puede tener sin problemas.
Seguro.
Y yo os recomiendo que, si lo que está diciendo Juanma, si tenéis la oportunidad de jugarlos, son tremendamente divertidos, con un humor buenísimo. Yo recuerdo sobre todo el 1, que era el más cortito, claro, era el primer experimento, pero el segundo ya como que todo crecía muchísimo. Podías tener, o sea, era llegaba al punto de que podías tener objetos en el inventario.
Y había batallas.
Batallas.
Pero está en inglés, ¿no? Entiendo.
No. Esto es, que, es un proyecto español, ¿eh? Así, sí, sí. Con unos chavales españoles del, sí, sí. De aquí de...
Que hablan en español. Esta botella digitalizada me ha golpeado la cabeza. Me acuerdo.
Buenísimo, buenísimo. Oye, la verdad que os lo recomiendo mucho. Si
me lo apunto,
Itch.io,
me lo apunto.
Recuperadlo.
Estamos hablando de juegos. Fantasmagoria, hemos dicho.
Eso es.
Muy bien.
Night Trap.
Night Trap, por supuesto. Un juego que es curioso porque cuando lo mencionamos, posiblemente para algunos sea el peor videojuego de la historia de los videojuegos, pero es como una especie de placer culpable, ¿no?
Dice, eso dice mucha gente, pero yo es que no he podido jugar, entonces no lo sé.
Es que es malo de narices.
Yo es malo de narices. He leído, pero, porque es popular, es un
pero
rato.
De lo malo que es bueno.
¿Pero qué le pasa?
Películas.
¿Qué le pasa?
Es un FMV. Pero malo, pero...
O sea, mal grabado. Mal actuado.
Sí, también.
Ahora hablaremos
son
de eso.
Son de peseta los actores. Yo creo que les pagaron un bocadillo de jamón o algo así porque...
Ahora hablaremos de un poco de actores,
no,
también porque...
A ver, se supone, en síntesis, la idea es que son unas muchachas que están en su casa haciendo la noche de pijama y entonces le entran unos asesinos, esa es la idea. Y entonces supuestamente tú eres como el guarda de seguridad. Y entonces tú lo ves todo por cámaras y las vas avisando para que no se mueran.
Oye, la idea es buena.
Es un poco un slasher, ¿no?
Sí,
tienes un que evitar,
sí, es un slasher.
Entiendo
sí.
Que tienes que evitar que
se vayan muriendo. Eso es. Lo que pasa es que las actuaciones son...
Terribles. Pues
son hermosas.
Bueno,
oye, y ahora que estás hablando acerca de ese, hay otro que es incluso peor. Yo, a ver, por eso decía que hay otro que es peor, que se llama Buster. Que
también
es,
dicen que es malísimo.
Que es como una especie de parodia, bueno, parodia o una copia de los cazafantasmas, lo único que en vez de cazar fantasmas, cazas insectos voladores del espacio exterior. Pero es que es muy malo.
Ahí dicen
muy malo.
Que...
Si veis algún vídeo, es
claro,
que...
Dicen que el problema de ese juego es que da la sensación de que los actores ni siquiera saben qué está pasando.
No, es que ellos no lo saben. Ellos hacen así, yo creo que dicen, tú mira para arriba, miran para arriba.
Y entonces, claro, dicen que muchas veces dicen, tiene sentido lo que están haciendo con lo que está pasando.
Claro.
Y claro, que está todo grabado muy mal. Y claro, es que además es que estaba informándome un poquito de ese juego y digo, ¿pero sí, cómo puede ser? Pero bueno, estábamos diciendo que llega el CD, esto se empieza a popularizar, cada vez salen más juegos, claro, empiezan a contratar aquí a quien pueden, pasan estas cosas de que el actor no sabe ni lo que ocurre en pantalla, pero Sega, volvemos a lo mismo, tiene una Mega Drive por ahí y tiene un periférico que se llama Mega CD.
Ahora.
FMVs en formato CD para Mega
Fusión.
Para Mega CD. ¿Qué pasa? Que el Mega CD estaba limitado. Empiezan a salir unos FMVs con una calidad de vídeo comprimida, que se veía todo pixelado, el audio no se escuchaba bien, mil problemas. Pero bueno, la gente decía, al menos las juego en casa.
Da igual.
Ya no voy a la recreativa a gastarme el dinero, que sí que es cierto que son mucho mejores las de allí, pero lo puedo jugar en casa. Sega se hace de oro en estos años, finales de los 80, principios de los 90, con los FMV se hace de oro gracias a la compra esa que dijimos hace un rato del estudio de desarrollo de Hasbro. Bueno, lo aprovecha al máximo. ¿Qué pasa? Que todo lo que sube tiene que bajar. Pasamos a la siguiente generación de consola, llegan los 32 bits, la tecnología avanza, hay nuevas opciones gráficas, mundos en 3D, Mario está por ahí saltando, haciendo un montón de cosas, y los FMV no pueden avanzar más, porque en el fondo son películas en las que tomas decisiones. ¿Y qué pasa? Que los jugadores dicen, vale, bien, he jugado 60, 70 FMVs en los últimos años, ahora quiero otras cosas.
Porque prácticamente en aquella época, entre el 90 al 96, prácticamente era todo FMV.
Exacto. ¿Qué pasa? Que, claro, los FMVs estaban enfocados sobre todo a shooters y aventuras point and click, lo que estaba comentando Gabriel antes, pero no podían salir de ahí. Y cuando empiezan a salir juegos mucho más potentes, con nuevas mecánicas, nuevos géneros, el género empieza a caer.
Luego me cuentas qué FMV es en shooter, porque yo no conozco ninguno.
Yo llego ahora después.
Ah, bueno, pues ya está. Si es que está todo aquí relacionado.
Bueno, está bien. Yo es que me quedo así ahora mismo diciendo, yo no recuerdo ningún FMV que tuviera pegando tiros.
El McCree, por ejemplo, el de los vaqueros, vas pegando tiros Claro, es un shooter, entiéndeme, cuando hablo de shooter, voy disparando a los enemigos que van saliendo.
Lo primero que me ha salido es el Doom.
No, claro, que hablamos de siempre vídeos en los que van saliendo gente y tú les ibas disparando.
Sí, está muy
bien. Yo luego os recomiendo que le echéis un
vistazo. Sí, vamos, es lo típico, como el Time Cop.
Exacto.
Eso es.
solo que en este caso con vídeos reales en los que cuando disparabas a alguien cambiaba el vídeo que había por un corte en el que ese actor se tiraba al suelo. Exactamente. Entonces todo el rato había cortes de un personaje cayendo, otro que no sé qué, todo el rato así, un personaje que entonces te disparaba y sufrías daño, todo el rato cortes metiéndote vídeos grabados con actores reales
y con lag, porque tú le disparabas, lo matabas
al rato, entonces había corte y el vídeo del tío cayéndose,
o sea, se daba cuenta de que había recibido un tiro mortal.
Bueno, ¿qué ocurre? Que lo que decimos, avanza la tecnología, los FMV se quedan atrás, y sí que es cierto que desaparecen en consolas, prácticamente desaparecen por completo, pero en PC han seguido saliendo cositas, es lo que decimos, el género ha ido cambiando dentro de lo que ha podido, ahora son películas interactivas mucho más largas. Yo os recomendaré siempre, que a mí me gustó muchísimo cuando lo jugué hace unos años, Late Shift, está tanto en Xbox como en PlayStation, y literalmente es una película de hora y media en la que tú te pones en la piel de un tío que es trabaja en un parking y lo secuestran, y a partir de ahí pasan un montón de cosas. Hay un montón de decisiones que tomar, un montón de finales, pero es un FMV actual adaptado a lo que es la tecnología hoy. Tenéis otros como Her Story, que está también muy bien para PC. Han salido varios, sobre todo en PC, porque es mucho más, hay más público para este tipo de juegos de nicho. Y en ese sentido es donde ha quedado. ¿Creo que va a seguir creciendo con el paso de los años? Yo creo que no, porque a no ser que de repente... bueno, pueden derivar a experiencias VR en las que sea todo más interactivo, más inmersivo, en función de donde mires tú, no lo sé. Pero a día de hoy es lo que hay. Quería decir, Gabriel, estábamos comentando antes el tema de actores, por ejemplo. Ha participado como actores españoles Alex Angulo, que es el prota de El Día de la Bestia. Ha hecho un par de FMVs. No tienen desperdicio, echarle un ojo en YouTube.
¿No tienen desperdicio en qué sentido?
En el que te imaginas, terrible todo. No sé si os acordáis del actor que hacía de Aníbal en el equipo A, el del pelo blanco y el puro. Tiene un FMV en el que literalmente yo creo que no sabe, o sea, él está allí y le dicen, haz esto, y él no sabe siquiera en qué está participando, no sabe si es un videojuego, no sabe si esto es una serie de televisión, yo creo que no tiene ni idea de nada, lo ves con una cara de por Dios que alguien pare esto, que es digno de admirar. Mark Hamill ha participado también, lo mismo.
En Wing Commander. Lo que pasa es que en cierto sentido él tiene...
Claro, pero ¿por qué?
Pero bueno, lo de Mark Hamill es que es curioso, ¿no? Porque prácticamente él solamente sale al principio de...
Y al principio y al final.
Al principio y al final, pero sale muy poquito... Pero cuando tú juegas al Wing Commander, ves esa especie de película que dura unos 10 minutos, la intro, y aparece él y casi que calcando cosas que él hace en Star Wars.
Exactamente.
Incluso llega a decir lo de que la fuerza te acompaña.
Sí, porque yo creo que es como, mira, estoy aquí, meto mis tres frases, ahora sois muy famoso y a mí que no me...
Bart, di tu frase, ¿no?
Un poco.
Sí.
Pero sí que queda claro que al menos en ese sentido sí que ha evolucionado el género. Por ejemplo, el capítulo de Bandersnatch de Black Mirror es un poco también un FMV, mucho más limitado porque claro, vas tomando las decisiones con el mando de la tele, pero es un FMV actual. Sí. Al menos ahora los valores de producción son mucho más altos y a mí, sinceramente, me gustaría poder jugar más juegos de este estilo, juegos de la calidad de Late Shift. Me gustaría poder jugar más de vez en cuando. Sí que es cierto que el público, o sea, es muy caro porque ahora tienes que hacer casi una película.
Sí.
Y el público que lo va a jugar es ínfimo, pero
tiene un nicho, tiene un target, y luego después es muy habitual que los FMV los metamos dentro de un subgénero dentro de las aventuras gráficas, etcétera, y entonces parece como que tiene que estar dirigido para aquellos que nos gustan ese tipo de género. Pero es que, claro, a los que nos gusta este tipo de género, nos gusta la tranquilidad para poder resolver las cosas. Si me metes Quick Time Events por todas partes, pues no. Yo el Late Shift lo he jugado el Team Companion, también lo he jugado, el Erika también lo he jugado, y te sacas, te tiras un poco de los pelos porque dices, espérate, déjame pensar.
Claro, vas todo el rato corriendo, al final es un vídeo.
Y en una hora y media te lo has fumado. Es cierto que tiene 37 finales, pues sí, muy bien. Es rejugable, vale. Pero tendré que jugarlo dentro de unos cuantos meses cuando esté preparado para volver a tirarme de los pelos.
Claro. Bueno, hasta aquí lo que íbamos a comentar nosotros. Gabriel, no sé si tienes alguna cosita.
Algunos
más
jueguecillos también para comentar.
Exactamente.
De FMV. Hemos hablado acerca del Fantasmagoria. Luego después también saldrió el Fantasmagoria 2, la parte 2, que ya no fue tan buena, pero como suele pasar, segundas partes, pero bueno, también sigue con la misma idea. Y tenemos ahí unos cuantos FMV que marcaron
un antes y un después, ¿eh?
Sobre todo para aquellos que nos gustan las aventuras gráficas, como es por ejemplo el Myst, un juego que hemos mencionado en el apartado de aventuras gráficas, lo estuvimos mencionando, de sagas míticas también.
En videojuegos y literatura. Ha salido ya varias veces.
Ha salido ya bastantes veces, ¿eh? Y un poquito casi que rozando el 2000, y yo os menciono algunos que tengo en mi canal, en Juegos Perdidos. Tenemos el Morpheus, que también es un híbrido en el que aparecen de vez en cuando personajes reales. Es un juego, a mí sinceramente me encantó. Es un juego de estos que salió FX Interactive, que lo trajo muy baratito. En aquella época eran a mí me costó 2.995 pesetas.
Qué gran, quizá la mejor distribuidora española de todos los tiempos, ¿eh? Un día habría que hacer un especial
un
sobre
ellos. Un podcast solamente de ellos, es verdad, ¿eh? Han ayudado muchísimo a que aparezcan y que lleguen muchos juegos, ¿eh? Porque incluso ellos eran los que
se encargaban de todo.
De todo, la traducción, el doblaje, sí. etcétera. Y hay grandísimos títulos como, por ejemplo, The Long Journey, etcétera. Y con respecto a este Morpheus, es un juego, en síntesis, es un explorador que está buscando a su padre, encuentra el barco donde supuestamente hace más de 30 años su padre desapareció, y entonces tú entras, como evidentemente como explorador, tienes ese rol, y mediante flaseazos de personajes reales, pues te van contando historias de los que estaban allí.
Claro, entiendo que esto ya mezcla gráficos prerenderizados con vídeos grabados
con
reales, videos, ¿no?
Eso es, muy bien. Y luego después, otro juego que también os recomiendo y que seguramente que todos conoceréis es el del Expediente X.
Sí.
Que en este caso sí que estamos hablando de casi que es un full motion video, porque tú te metes, no te metes en un escenario prerenderizado. Es un escenario que son todo fotogramas.
Sí, porque eso te iba a decir, realmente, que todo es real, todo está grabado
ahí.
Sí,
en este caso todo es real.
Y es cierto, lo que pasa es que los personajes se mueven sobre esas fotos reales grabadas.
Nos movemos nosotros mediante esas fotos reales grabadas y con la sensación de profundidad, porque este juego es del 97, 7 CDs tiene en aquella época. En este caso, en el juego de, mira, en el de Roberta Williams, tú llevabas al personaje y tú lo ves en 3D. El personaje se mueve. Ajá. Mientras que en el de
Expediente X
eres tú.
Ah, es en primera persona.
Es en primera persona. Entonces vale. Tú te vas moviendo y hay clips de vídeo.
Me parece, han sabido jugar, ¿no? Con las limitaciones que tenías, al menos, había diferentes mecánicas.
Yo pienso que en el Expediente X ahí apostaron mucho. Porque salen los personajes, salen Mulder y Scully.
Sí, sí, que hay.
Y luego después en el doblaje es original.
Sí, que es el doblaje con el doblaje de la serie, etcétera, etcétera, ¿no?
Y apostaron muchísimo. Chicos, el tema de los FMV es muy habitual que pensemos qué mala calidad tiene, qué malos que son, pero porque si los comparamos con los de aquel tiempo,
claro,
es muy típico que pensemos eso, ¿verdad? Pero sería bueno que le diéramos una oportunidad.
Y lo dicho, hay, sobre todo en PC, actuales que están muy bien. Y con eso, Juanma, te vamos a dar paso.
Me brindáis palabra, ¿no? Pues yo voy con máquinas, consolas creadas apuesta para explotar esta tecnología.
Me gusta.
Porque la subo. Sobre todo durante los 80, comienzos de los 90 también. Y pues nada, normalmente eran empresas que decían, esto tiene potencial, esto hay que explotarlo, vamos a invertir en esto, vamos a crear una consola. Nada, sí, intentaron invertir en hardware porque en la época había que invertir un dinero para sacar esto adelante, era una tecnología más cara de lo habitual. Y lo curioso es que todas las que voy a comentar, ninguna salió de su país de origen.
Le salió la jugada peor que a Sega.
Veremos. veremos cómo les salió. Vamos a empezar por una que se llamaba la Action Max.
¿Vale?
¿Vale? La Action Max System, no sé si os suena.
No.
Pues está creada por una compañía juguetera que se llamaba Worlds of Wonder, ¿vale? Y esta compañía era también la creadora de un juego, un no videojuego, llamado Laser Tag con Z.
¿Vale?
Que sería el precursor de los Laser Tags. Es decir,
¿en serio?
Sí, sí, estos sitios recreativos en los que nos metemos en una especie de laberinto y vamos en dos equipos y nos tenemos que disparar con láseres. El equipo que antes pierda las vidas. No sé si habéis jugado, si habéis estado en alguno.
Mola, mola.
Pues esto es el precursor y era simplemente un juguete en el que los niños les daban pues una pistola de juguete que llevaba un láser y un identificador en el cual, que se lo ponían en el pecho.
Con un sensor.
Con un sensor, como si fuera una mochila. Igual que si fuera una mochila.
Vale.
Entonces, si te daban ahí, pues te quitaban vida. Me he estado viendo unos vídeos de cómo era, porque podéis investigar en YouTube. Si lo ponéis, Laser Tag, hay un montón de vídeos de cómo era el soporte, dónde iba el sensor, cómo era la pistola. Es muy curioso. Y yo me imagino a los niños jugando con esto y tiene que ser la risa.
Tiene que molar, ¿eh?
Me encanta. Y que sepáis que este es literalmente el precursor de los Laser Tags.
Vale.
Entonces, esta compañía dice, vamos a crear la Action Max. Necesitaba estar conectada a un VHS, además, porque no tenía entrada de cintas.
Tenías que conectar eso a un VHS.
Exacto.
Y entonces, al meter la cinta en el VHS, se reproducía.
Ahí está.
Mola, mola.
Iba conectada a ese reproductor de VHS. Y lo curioso, que esto lo hemos hablado antes, es que todos los juegos que salieron para esta consola, que ya os adelanto, no son muchos, eran shooters. Todos.
Claro, pues sería lo más sencillo en ese momento.
El más destacado, uno que se llamaba Blue Thunder, basado en la serie, que a su vez está basado en la película, ¿vale? Del mismo nombre. Bueno, solo llegaron a salir 5 títulos, ¿vale? Para esta consola, entre ellos. Porque sepáis las temáticas, los comento por encima. 38 Ambush Alley, que era uno ambientado en una temática policíaca y tal. El Blue Thunder, que hemos comentado. Y este que me ha hecho gracia, Hydrosaf 2021, que era como, qué futurista, 2021.
Sí.
Que era de submarinos. De hecho, llevabas un submarino futurista, lo que ellos entendían por un submarino futurista. Rescue of Pops Godsley, que se basaba en una casa encantada, muy curioso este.
Y todos decimos que son como shooters. Claro, imagino que todos. Por ejemplo, en el del submarino, pues lanzarías torpedos a otro submarino.
Exacto, la casa encantada, pues te salen fantasmas, tal cual. Y Sonic Fury, que es combate aéreo.
Fíjate, estamos en lo de siempre. Son juegos con historias como muy típicas, pero recordemos en la época en la que estamos. Me parece. Saber jugar con tus limitaciones, por ejemplo, lo de no puedo reproducir cintas, vale, hay que conectarlo a un VHS, todo el mundo tiene un VHS en casa.
Te adaptas a...
Es que es eso.
Y luego hubo otro, pero no llegó, ya se canceló, porque ya la consola no daba para más, que era Fright Night, ese no llegó a salir, vale. Está cancelado. Y esta consola sale en el 87, ¿vale? Vamos a ir saltando de años, no vamos por orden,
vale.
Esta salió en el 87. Y lo curioso que también os quería comentar antes de pasar al siguiente es que el tema del Laser Tag este que hemos hablado era un juguete que se vendía como, mira, para que los niños interactúen entre ellos, socialicen y jueguen de esta manera. Se vendía, pero es cierto que hubo también una controversia porque como al final eran pistolas, decían, claro, puede incitar a la violencia entre los niños.
Es
ya
verdad.
En aquella época.
Es posible que este juguete incite más a la violencia que puedan
Rambo,
comprar
Rambo.
Armas reales, ¿no?
Claro, exactamente.
Claro. Ver Rambo y tener armas reales en su casa.
Claro que sí. Y luego, cosa curiosa que esto puede dar, no lo he querido meter, lo voy a comentar solo por encima porque nos puede dar para algún otro programa, es que Nintendo, la propia Nintendo, contrató en determinado momento a Worlds of Wonder.
¿En serio?
Vale, y esto tiene que ver con el crash del 83 de los videojuegos, que hubo ahí una debacle y tal y cual. Y es una cosa que solo quería comentar para que lo supierais, ya que estamos tratando el tema de esta compañía, pero que esto daría para otro programa.
Para hacer uno completo, ¿no?
Porque he estado leyendo y tela marinera. Así que, sin más dilación, estamos en el 87, vamos a saltar al 89.
Vale.
Ahora. Y vamos con la Viewmaster Interactive Vision, ¿vale? Es muy parecida a la Action Max, el concepto es igual. También necesita de un VHS. Necesita conectarlo porque no tiene una entrada para cintas. Pero esta ya no va de disparos. Esta lleva un joystick cuestionablemente ergonómico, ¿vale? Con unos botoncitos de colores.
Me gusta lo de cuestionable.
Cuestionable, muy cuestionable. Yo lo he visto y también hay muchos vídeos en YouTube, si la queréis buscar, por cierto. Y lo curioso es que está enfocada a los más pequeños de la casa. Esta es un poco al revés, entre comillas, ¿no?
Sí, eso te iba a decir.
De hecho, se vendía como... Estaba muy enfocada a FMVs de personajes que los niños vieran en la tele, en películas, que ellos les gustaran.
Y que los pudieran matar.
Y no, porque no era pistola, era joystick, como el típico joystick analógico de ahora. Vale. El left stick, de moverte.
Sí.
Y el eslogan con el que se vendía era: eres parte del show.
Ah, y entonces eran capítulos animados de sus series favoritas.
Ahí está. Por ejemplo, mirad, solo se publicaron 7 juegos. Y 4 enteros eran de Barrio Sésamo, 2 eran de los Muppets.
Vale.
Madre mía.
Y luego había uno, ojo, dedicado a los personajes de Disney, que Disney metió cuchara aquí.
Claro, una pregunta, Juanma, ¿vas a hablar de Steven Spielberg?
No.
Vale, es que me acabo de acordar de uno.
Ahora, como guinda final, mencionamos a Steven Spielberg.
Es que si no se me va a olvidar.
Por cierto, usuarios de PlayStation Vita, pensad que estamos hablando de consolas que han tenido en toda su vida útil entre 5 y 7 juegos.
Es cierto.
No os sintáis mal.
Yo me incluyo, yo soy poseedor de PS Vita y Wii U.
Y yo también de Wii U, entonces no os sintáis mal. Vuestras consolas tuvieron más de 100 juegos, no 7. Es que entonces, la compra está más justificada.
Está más justificada. Entonces eso, Viewmaster Interactive Vision 89, con sus juegos de Barrio Sésamo, sus juegos de los Muppets, incluso uno de Disney, eres parte del show. Yo estaba echando un ojo a los vídeos, vienen a ser como capítulos.
Pero
y a lo mejor por ejemplo, a lo mejor se llena un capítulo de Barrio Sésamo, se llena la pantalla de bloques y tú con el joystick tienes que ir limpiándolos.
Ah, mira.
O te hacen una pregunta y salen 3 colores y cada una es una respuesta, pues el niño le tiene que dar pues el rojo, tal, a ver si acierta, a ver si no.
Me parece un buen juego para los niños, macho. Y sobre todo, ¿sabes cuando eres niño que los juegos de tus series molan una barbaridad, aunque sean cutres? A mí me parece muy bien.
Y ojo a lo que vamos a saltar ahora, porque has estado comentando antes a Rick Dyer, ¿no?
Ah, mira.
Uno de los responsables de Dragon Slayer, y es que saltamos al 85 con la Halcyon RDI Systems. Ojo con esta consola, yo creo que nos va a sonar, tiene sentido que nos suene. Fue la primera consola, ojo, en usar Laserdisc, ¿eh?
¿En serio? ¿La primera consola doméstica?
Sí.
Vale.
Iba a usar el CED, que era disco de capacitancia electrónica, si no recuerdo mal, sí. Las siglas eran CED. Pero ¿qué pasa? Que este formato se va a pique justo cuando están en la producción de esta consola utilizando ese formato y tienen que correr y cambiar.
A Laserdisc.
Que por otro lado, buena elección.
Eso te iba a decir.
En esa época. Pero bueno, no llegó a producirse en masa, por esto no sonará. Y es que se dice, se comenta, esto no está confirmado del todo, pero se habla mucho de que llegó a haber menos de 12 unidades funcionales en todo el mundo.
¿12? ¿12 unidades funcionales?
Y la mayoría de testing y tal, porque no llegó a salir a comercializar.
No, claro, no se llegó a comercializar, claro, no hay juegos, no hay nada, ¿no?
Pero sin embargo fue bastante adelantada a su tiempo en cuanto a hardware, porque, ojito, tenía ya en aquella época, estamos hablando del año 85, reconocimiento de voz para comunicarnos con su interfaz. Estamos hablando de un proto-Kinect.
Eso te iba a decir.
Una locura.
Sí.
Una auténtica locura. Claro, ¿qué pasa? Que al tener una tecnología tan avanzada, tenía un coste de $2,500 de la época, equivalente a, redoble de tambores, 6.000 euros.
Ah, pues está muy bien de precio.
Y, claro.
Para poder hablar con la consola.
Sí.
Claro, no triunfa por esto.
Hombre, no es por nada, pero quien entrara en su casa y se había comprado eso, y, oye, ¿tú puedes hablar con tu consola? Yo sí.
12 unidades funcionales y con razón.
Una de las cosas que motivaba a Rick Dyer con esta consola era que él se planteaba el tema que hemos hablado antes de crear historias por medio de imágenes, pero no le llegaba el tema de que fueran imágenes estáticas, porque había tenido bastantes proyectos usando imágenes estáticas, pero con voz por encima, etcétera. Y dijo, hay que saltar a las imágenes móviles. Y esto es lo que le impulsó a pique, pero le impulsó.
Claro, porque es verdad que se me había olvidado que él era uno de los responsables del proyecto. Pues no le fue muy bien la cosa. Menos mal que luego hizo Dragon Slayer 2 y 3 y se llenaría.
Y luego después también hizo esa especie de secuela, que no es una secuela, pero es en el espacio.
Es verdad.
El Spidey no sé qué. No
es
me
verdad,
acuerdo.
No me acordaba yo de
sí,
eso.
Sí, también hizo. Lo mismo, pero en
el espacio.
Eso es.
Con el mismo protagonista prácticamente.
Sí, sí, sí. Era el mismo, pero con...
Con
pero
una escafandra.
Eso es.
Y bueno, por último vamos a saltar al año 93 con una consola muy curiosa, porque esta no tiene juegos nativos.
O sea, utilizaba juegos de otras consolas.
Ahí está. Digo, no vais a saber por qué digo que no son nativos.
Me gustan estas cosas.
La Pioneer Laser Active. Esta sí,
mira,
que puede sonar.
Esta sí me sonaba a mí.
Esta sí.
La Pioneer, sí.
Nada, Pioneer, que también vio un poquito el auge del Laserdisc, dijo, vamos a crear un dispositivo centrado, además está centradísima en esto.
El central.
Pero ya en el 93 iban tarde, macho, ya estaba el CD sí. ahí petándolo.
Pero es que la originalidad viene porque la consola tenía módulos intercambiables que se conocían como packs, ¿vale? Con C, solo, sin la K, como packs. Ajá. Y eran básicamente expansiones de hardware para la consola.
Vale.
Entonces, existieron 4 packs, ¿vale? Pero solo 2 eran compatibles con el tema de lo del Laserdisc. El primero, atentos, porque no tenía juegos nativos, pero el primero permitía usar todo el catálogo de Mega Drive y Mega CD, todo.
¿En serio?
Y el segundo hacía lo mismo con la TurboGrafx y el CD-ROM. Aquí cambia la cosa.
Claro, hablamos de que en una sola consola tenías todo Mega Drive, todo TurboGraf, juegos de PC.
Y esas eran las packs de la Laser Active. La verdad es que muy curioso el tema de que esto se comercializara también a nivel doméstico.
La verdad es que sí.
Y pues hasta aquí el tema de FMVs. La verdad es que ha sido un programa... Yo creo que incluso podríamos hacer segunda parte. Seguro.
Aún quedan un par de cosillas que me gustaría puntualizar.
Steven Spielberg,
claro,
por
que lo
favor.
Hemos dejado en el tintero.
Que lo hemos dejado aquí de Steven Spielberg. Steven Spielberg dirigió un juego que era en FMV, en el que salía él.
Él salía como actor.
Con cara de circunstancias, pobre hombre.
Claro.
En el cual se llama Dirige tu propia película.
¿En serio?
Sí, entonces te daba la opción a que tú, desde cero, pues hablarás con un productor, tenías que idear una especie de guión, se lo ofreces, y entonces a partir de ahí te va diciendo todos los pasos hasta poder crear tu película.
Oye, me parece muy
guay. Podías elegir hasta los actores. Y los actores que salen son, entre otros, pero de los más conocidos, un jovencísimo Tarantino.
¿Qué dices?
Sale Tarantino y sale Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston. ¿En serio?
Salen los dos. Evidentemente no saben muy bien lo que están haciendo.
Claro.
Pero si veis algún vídeo por ahí, salen los dos ahí en plan como diciendo, bueno, pues sí, sí, lo que tú digas, tal, vale.
Aquí estamos,
y sobre
¿no?
Y sobre todo, la cara de circunstancias de Steven Spielberg, como de vez en cuando mirando así a la derecha, a la izquierda, como diciendo...
No sé ni dónde tengo que mirar, ¿no?
Sí, no, mira la cámara, pero de vez en cuando mira a los otros lados como diciendo, ¿qué me estáis contando? O sea, ¿terminamos ya o qué?
Pues lo que comentábamos antes. Ahora sí... Juanma, acabamos. Yo creo que ha quedado un programa completito.
Me ha gustado. Me ha parecido interesante.
Y recordar lo que decíamos al principio. Es cierto que los FMV podríamos pensar que son un poco feos, pero que hoy en día hay algunos FMV que valen la pena, ya también para gusto los colores. Y uno en concreto que salió recientemente en 2014 y que es de una saga muy conocida por muchos de nosotros que hemos jugado a aventuras gráficas, son los Tech Murphy.
Es verdad.
Y en 2014 ha salido uno nuevo. Y aparte, siempre con el mismo actor. Que eso es un puntazo, ¿eh?
Es verdad, yo no los he jugado, pero me acuerdo porque hubo revuelo. Porque era como que recuperaban al actor después de un montón de tiempo.
Sí, eso es.
Vale, mira, fíjate, puede ser otra opción, ¿no? Meterse en esta saga y probarlos. No sé si vosotros habéis jugado FMV. Si es así, nos lo pueden dejar en los comentarios.
Claro, que
nos
lo pongan en la cajetilla de comentarios. Tanto si yo creo que hay mucha tela que cortar, si queréis que hagamos otra parte, siempre decimos lo mismo, pero es que todos los temas tienen mucha tela que cortar.
Sí, siempre.
Entonces, ponednos los comentarios en iVoox. Recordad que nos podéis encontrar para escucharnos principalmente en iVoox, pero también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en casi todas las plataformas de podcast sí. Estamos. Y redes sociales, Twitter, @reseteando_cast, repito, @reseteando_cast con C. Y ahí podéis, estamos activos, podéis hablarnos, podéis pedirnos cosas, podéis críticas, de todo.
Todo lo que queráis.
Constructivas, preferiblemente.
Al final, con tanta tela que cortamos, no nos va a faltar para ropa.
No.
Eso, ¿verdad?
Eso por lo menos.
Así que nos vemos el próximo día 15 con un nuevo Safe Room y dentro de un mes con otro capítulo que ya veremos de qué es.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Chao.